Señor les bendiga. Bueno, ya hoy vamos a terminar con la ayuda de Dios el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Nos queda el versículo 14 al versículo 17. Vamos a orar primero que todo, ¿cierto? Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Dios. Nos acercamos a ella, Señor, siempre buscando tu consejo, Señor, tu sabiduría, tu enseñanza para nuestra vida, Dios. Te ruego que hoy una vez más nos hables conforme a la verdad de tu palabra, Señor, que podamos enseñarla con reverencia y asimismo recibirla en nuestro corazón, oh Dios. Te pido que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de lo que tiene que ver con la restauración y el perdón al hermano que ha pecado, ¿cierto? También hablamos algunas cosas acerca de la disciplina, de cuál es el propósito de la disciplina, cómo debe ser, cómo afecta también el pecado de un hermano a la congregación y de cómo debemos restaurar a aquel que se arrepiente del pecado. Esta carta de Segunda de Corintios, algunos dicen que es una de las más difíciles de enseñar, porque parece cambiar como de tema así de repente. Y en algunos capítulos trata unos temas tan diferentes a otros, que parece que fueran dos cartas diferentes. Y en este capítulo pasa algo similar, porque después de venir de hablar de un tema, el capítulo cambia como radicalmente hacia otro tema tan diferente, que tiene que ver más con el ministerio de la predicación, de cómo debemos hacer esa predicación, ¿cierto? Y de lo que es el mensaje frente a aquellos que lo rechazan y aquellos que lo reciben. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Dice la palabra: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Aquí ya Pablo empieza a hablar en la carta de su ministerio, del carácter del ministerio que él lleva adelante, ¿cierto? En un principio, él trata algo sobre sus padecimientos como ministro de Dios. Después habla también del amor que yo tiene frente a los hermanos, pero ya a partir de este versículo y otros que vamos a ver en el capítulo 3, y todo esto empieza a hablar del carácter de su ministerio, ¿cierto? Y del mensaje que él porta, que él lleva ante las personas, que es el mensaje del Evangelio. Y algunos dicen que él usa aquí la figura de aquel comandante romano que después de la batalla regresaba, y cuando regresaba con los cautivos que traía, venía y era recibido, ¿cierto? Y en ese recibimiento se quemaban también inciensos y olores y aromas para recibir a esas personas. Pero cuando ellos regresaban de esa batalla, venían también no solamente a celebrar, sino que venían con personas cautivas que iban luego a ser pasadas por el Zácata, como decía un hermano que conocemos nosotros llamado Sambo. Y por eso usa esta figura que él expresa en el versículo 14. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en el triunfo, en el desfile victorioso de Cristo, amén. Como en ese desfile triunfal de Cristo nos lleva siempre victorioso, queriendo decir que con Cristo siempre se obtiene la victoria. Dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Pero hay una pregunta que yo hacía en el boletín, que no, creo que no les ha llegado a todavía muchos, porque lo pasé bastante tarde. Pero la pregunta tenía que ver que cómo un perfume que tiene un mismo olor puede ser para uno un olor fragante y para otros un olor como de podredumbre o de muerte. ¿Por qué razón? ¿Y por qué el Evangelio se muestra de esta manera? Entonces algunos decían, bueno, ese mismo incienso que se quemaba cuando el comandante iba ingresando e iba a ser recibido, ¿cierto?, como gloriosamente por su triunfo, por haber conquistado otros pueblos, para los que iban con él celebrando la victoria, ese perfume era un perfume que fragante, agradable. Pero para aquellos que venían cautivos para ser conducidos hacia la muerte, ese perfume resultaba que un perfume de muerte, ¿cierto? Y yo recuerdo algo muy patente siempre en mi niñez, y hay unas flores que a mí me causan mucho fastidio, ¿cierto? Y por lo general las flores tienen un buen olor, pero hay unas flores que a mí siempre me causan mucho como repugnancia, no las puedo oler. Sobre todo cuando voy a mi pueblo. ¿Por qué razón? Porque de niño, cuando íbamos al cementerio a enterrar a alguien, ahí habían unas flores. Y esas flores daban ese olor. Y ese olor se va como impregnando, ¿cierto? Entonces, cuando yo siento el olor de esa flor, ¿saben qué me recuerda a mí? Me recuerda al cementerio y me recuerda como la muerte, ¿cierto? Y para otro, esa misma flor con esa fragancia puede traer un qué, un bello recuerdo, porque depende desde qué perspectiva recibimos las cosas. Y así es el Evangelio para las personas que también lo escuchan, ¿cierto? Para aquellos que se salvan, para aquellos que logran comprender el Evangelio, el significado del Evangelio, ¿qué viene a ser el Evangelio? Algo agradable, ¿cierto? Algo que resulta en vida para nosotros. Algo que resulta en transformación de nuestra vida, para gloria nuestra también, ¿cierto? Triunfantes con Cristo. Pero para aquellos que rechazan el Evangelio, ese mismo mensaje que para nosotros es vida, que para nosotros es gozo, que para nosotros es vida eterna, viene a ser para ellos como un presagio, como un anuncio de una condenación futura, ¿cierto? Como un lamento, porque saben que después de la muerte hay una condenación que les espera. Entonces, cuando Pablo habla de esto, él habla de la excelencia del ministerio que él lleva, que el mensaje del Evangelio nunca va a quedar vacío, nunca va a caer en tierra. Como dice ese célebre pasaje que tanto mencionamos, que la palabra de Dios nunca vuelve ¿qué? Vacía, porque siempre cumple su propósito. Nosotros somos muy dados a ver el resultado de la evangelización también solamente cuando hay conversión de personas. Pero el Evangelio, cuando se anuncia y no hay conversión de personas, también cumple su propósito, porque viene a ser como una sentencia para aquellas personas que rechazan ¿qué? El Evangelio. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden, somos considerados como un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Entonces, Pablo, teniendo en mente el privilegio que él tiene de llevar ese mensaje tan poderoso, ese mensaje encomendado por Dios, que es presentar a Cristo ante las personas, dar a conocer al Señor ante las personas, hace una pregunta que dice, ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Entonces uno se pone a pensar, ¿quién de nosotros está realmente capacitado para esa tarea? ¿Quién de nosotros? Si nos ponemos a pensar en el mensaje del Evangelio, en el mensaje que nosotros llevamos, ¿quién de nosotros está capacitado, cierto? ¿O tiene la dignidad para llevar esa tarea? Pero realmente es por la misericordia de Dios que podemos predicar el Evangelio. Por la misericordia de Dios se nos ha confiado en estos vasos de barro que somos nosotros, un mensaje tan preciado, un mensaje que viene del cielo para el ser humano. Entonces, cuando observamos el ministerio del predicador, el ministerio de aquellos que anuncian el nuevo pacto. Entonces, Pablo hace una solemne advertencia aquí para aquellos que predican el evangelio, y tiene que ver con la forma en que nosotros llevamos la verdad a las personas. Y eso está en el versículo 17. Dice: ya ven, no somos como tantos charlatanes. No somos como tantos charlatanes. ¿Por qué Pablo dice eso, que no somos como tantos charlatanes? Porque si recordamos cuál era el propósito de la carta de 2 Corintios, entre varios, uno era poder también desacreditar a aquellos falsos maestros que se habían levantado y que estaban pretendiendo desacreditar el ministerio de Pablo. ¿Qué decían de Pablo? Primero, decían que él no actuaba con sinceridad. Recuerdan que él en los capítulos anteriores dice que así como Cristo, su proceder es sí, cuando dice sí es sí, y cuando dice no es no, ¿cierto? También decían que Pablo no sentía un amor genuino por ellos, que era un hablador, que decía que quería visitarlos, pero al fin de cuentas no estaba interesado por ellos. Querían desacreditar realmente a Pablo, y por eso él dice que nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad. Y él usa esta palabra porque básicamente es todo lo contrario a lo que los charlatanes decían de él, que él era un realmente desinteresado por los corintios, que vacilaba en sus decisiones. Pero también decían que Pablo, que no tenía ninguna que autoridad. Decían que Pablo no tenía la autoridad de Cristo, la autoridad apostólica para predicar el evangelio. Decían que él realmente no era un apóstol de Jesucristo. Entonces él por eso dice: nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. En estos versículos está contenida básicamente, cierto, el carácter del que lleva el evangelio de Jesucristo. Hoy en día, como en el tiempo de Pablo, también hay muchos charlatanes, muchas personas que quieren anunciar el evangelio también, pero con un propósito diferente al que Dios nos ha mandado, que quieren anunciar el evangelio también, pero que no tienen la autoridad del Señor para poder exponer esa verdad, porque su vida dice otra cosa. Y eso abunda bastante. Esta carta es bastante actual porque su mensaje se adecua mucho al tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora, esta carta refleja algo que también pasa muy en día. Hay muchos charlatanes, ¿cierto? ¿Cuántas personas vemos y observamos en la televisión, en la radio y en iglesias predicando el evangelio de Cristo, pero de manera adulterada, simplemente buscando llenar sus vientres, ¿cierto? Saciar sus egos, sus necesidades económicas, de forma desinteresada realmente? Pero cuando vemos esta carta y vemos realmente el amor con el que Pablo hablaba a los hermanos, el interés genuino que él mostraba, entonces nosotros también, como predicadores del evangelio, debemos tener presente estas cosas, que nuestra predicación del evangelio debe ser con sinceridad y, segundo, con la autoridad de Cristo. Para ustedes, ¿qué significa predicar el evangelio con sinceridad? Con un deseo genuino. ¿Cómo más se podría predicar el evangelio con sinceridad? ¿Qué es predicar el evangelio con sinceridad? De algo que uno ha experimentado. ¿Quién más quiere aportar? Sí, Kevin. Con perseverancia. Ok. ¿Y qué significa entonces predicar el evangelio con la autoridad de Cristo? ¿Qué es predicar el evangelio con la autoridad de Cristo? Bueno, Pablo era un enviado del Señor Jesucristo, y su autoridad apostólica estaba poniéndose en duda por parte de estos falsos maestros. Pero él dice: yo vengo con la autoridad de Cristo. Cuando se hablaba de Cristo como alguien que hablaba que tiene autoridad, ¿por qué se decía eso del Señor también? Creo que por su conducta, ¿cierto? Por su comportamiento. Mucha gente puede decir lo que Cristo decía y lo que la palabra decía, pero si su mensaje tampoco está acompañado de su vida, de su testimonio, ¿cierto? Del carácter de Cristo en él, ¿será que ese mensaje es con la autoridad de Cristo realmente? Es en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que Pablo está hablando de esto como en contraposición a lo que hacen los falsos maestros. ¿Y cómo actúan los falsos maestros? Vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Entonces, predicar con la autoridad de Cristo es realmente que el mensaje que demos nosotros esté acompañado, ¿cierto?, con un ejemplo, con un testimonio que refleje el carácter de Cristo. Mucha gente habla de Cristo y enseña de Cristo, pero realmente sus palabras, en vez de atraer a las personas, en vez de edificar, termina siendo como obstáculo, como algo que genera rechazo, porque su testimonio está tan lejos de lo que dice, ¿cierto?, que las personas dicen: ¿con qué autoridad esta persona habla esto? ¿Con qué sinceridad? O sea, y esto tiene que ver mucho con sinceridad, porque ¿por qué se dice de muchos evangélicos que son hipócritas? Que es el antónimo a sinceridad aquí, que hay hipocresía. Porque ese se predica tanto de la Biblia, se predica tanto de Dios, pero se vive tanto a Dios, se muestra tan poco a Dios con el ejemplo, que la gente dice que hipócrita, ¿cierto? Y así son los falsos maestros. Así son los falsos maestros, ¿cierto? Ellos se caracterizan por enseñar un montón de cosas que realmente ellos no viven. Esto era algo típico de los fariseos. Los fariseos estaban acostumbrados a poner en las personas cargas que ni siquiera ellos que podían llevar. Y la Biblia dice que ellos eran como sepulcros blanqueados. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros de que no seamos como estas personas, ¿cierto? Que realmente el mensaje que demos termine siendo vacío, termine siendo algo realmente sin poder, porque no está acompañado de la sinceridad y de la autoridad de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos presente esto? Pablo dice allí: es porque Dios nos observa. Dios es quien nos observa. A veces nosotros queremos presentar una cosa acá en la iglesia creyendo que podemos engañar a las personas, creyendo que podemos engañar a las personas, dar un mensaje, mostrar una cosa, ¿cierto?, cuando realmente estamos viviendo otra. Pero la Biblia dice aquí que quien nos observa es Dios. No es ni siquiera la iglesia, no es ni siquiera los hermanos ni mi familia, es Dios quien nos observa. Entonces debemos tener en cuenta estas dos palabras que parecen sencillas, pero que realmente son fundamentales para nosotros si queremos realmente llevar a cabo una predicación del Evangelio que impacte a las personas. Hacer las cosas con sinceridad y hacerlas con la autoridad, o sea, con el ejemplo que Cristo nos ha dado. Realmente ese pasaje que leímos que dijo Manuel es muy bueno, porque Pablo decía: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad. Podemos decir eso nosotros. Que en todos nuestros asuntos hemos vivido como predicadores del Evangelio, como expositores de la palabra aquí entre ustedes, podríamos decir nosotros: es que en todos nos hemos conducido delante de ustedes con santidad. O hay cosas en nuestra vida que no hay santidad, que no hay realmente una vida piadosa delante de Dios. Dice que también con una limpia conciencia. ¿Será que también nosotros podemos decir eso? Que nuestro ministerio lo hemos llevado a cabo con limpia conciencia, no buscando realmente una recompensa personal en esta tierra, un beneficio personal, sino que hemos hecho las cosas con sinceridad. Entonces, esta es como la reflexión. La verdad que es bastante corta porque el pasaje también es bastante corto. Pero recapitulando lo que hemos aprendido hoy, ahora hoy en día somos cautivos de Cristo. Somos considerados esclavos del Señor Jesucristo, por aquel comandante que salió a la batalla y también nos hizo cautivos de él. Pero ahora, en el desfile en el que vamos con ese comandante que es Jesucristo, no entramos para ser recibidos para llevar una sentencia de muerte, sino para entrar triunfando con Cristo. Es decir, que Cristo nos garantiza a nosotros la victoria, ¿cierto? Pero nosotros también somos esa fragancia que Cristo ha dejado aquí, que revela a los demás el mensaje del Evangelio, el conocimiento de Cristo. Y eso sube como un olor fragante, dice la Biblia, ante Dios. Pero también para los que nos ven, para los que nos observan, esa predicación, ese mensaje que llevamos, tiene un doble propósito, o termina convirtiéndose en una fragancia que huele de dos formas. Para unos es una fragancia que viene a ser para vida, para aquellos que terminan creyendo, pero para los que se niegan a recibir el Evangelio termina siendo como una fragancia, un anuncio de condenación para esas personas. 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Amén. Bueno, entonces recordamos que nuestras vidas como testimonio de Cristo en la tierra para Dios son que como un olor fragante que sube ante Él también, ¿cierto? Para aquellos que reciben a Cristo también es un olor de vida. Es como llegar y traer vida. Por eso cuando alguien lleva el Evangelio y alguien se convierte, ¿cierto? Esa persona queda en el corazón de esa persona para toda la vida. Es que él me presentó el mensaje que me trajo a la vida, ¿cierto? Es un recuerdo que genera satisfacción. Recordar el hermano, la persona que nos dio a conocer a Cristo. Pero para aquellos que rechazan el Evangelio, ¿cierto? Simplemente es un perfume, ¿cierto? Que para ellos produce muerte, condenación. O sea que el Evangelio nunca cae en saco roto cuando lo predicamos. Sea que la persona se convierta o no, el Evangelio nunca cae en saco roto. Incluso a Pablo se le dio la orden de que cuando no quisiera recibir el mensaje, él sacudiera los pies y saliera como testimonio que se había anunciado el Evangelio a esas personas. Y ellos ahora eran responsables del mensaje que se le había transmitido a estas personas. Entonces, hermanos, ¿quién de nosotros es el adecuado para hacer esto? Ninguno. Pero a Dios le ha complacido que usted y yo seamos portadores de este mensaje. Entonces, hagamos esta tarea, ¿cierto? De la siguiente manera, con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios es que nos está viendo a cada uno de nosotros y a Él tendremos que dar cuentas. Y del capítulo 13 en adelante, desde el capítulo 14, no debería, el versículo 14 ya no debería ser parte del capítulo 2, porque ya ahí empieza el tema que se va a ver de ahí en adelante sobre el ministerio de Pablo en cuanto al Evangelio, ¿cierto? El carácter de ese Evangelio, ¿cierto? Y también la forma en que debe darse el Evangelio. También habla del testimonio del predicador. Entonces, aquí empezamos como con un abrebocas para empezar el capítulo 3 realmente, que ahora va a hablar de esto. Por eso dice otra vez, comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros? Sigue hablando, ¿cierto? Pareciera que el versículo 14 en adelante hiciera parte del capítulo 3. Entonces, bueno, hermanos, el Señor les bendiga y el domingo con la ayuda de Dios podemos profundizar más en los grupos.